GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza los temas internacionales en una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Estamos comenzando un GPS Internacional a través de Radio Uruguay 1050 AM y de mundo.sputniknews.com. Esta producción de Sputnik Mundo con los temas más destacados de la agenda latinoamericana y el contexto internacional. Una jornada histórica para el proceso de paz en Colombia y sus repercusiones fuertes en el continente y en el mundo. Finalmente se anunció, a dos días de la llegada del Papa Francisco a ese país, la firma de un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional, concretamente un alto al fuego. Tendremos aquí en GPS Internacional la calificada voz de Bernardo Telles, integrante de la Dirección Nacional del Ejército de Liberación Nacional. El comandante Bernardo Telles nos dará la principal e inmediata repercusión de esta firma de alto al fuego en Colombia y lo que se viene para este proceso. Hablaremos también de este foro de economía circular que se realiza 7 y 8 de septiembre en Montevideo. ¿De qué se trata la economía circular? ¿Cómo trabajan los gobiernos? Esta actividad tiene al gobierno nacional, a tres ministerios y a la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en Uruguay como organizadores. Hablaremos también del primer Congreso Regional de Riesgos Naturales. ¿Cómo se preparan los países de la región ante sismos, tsunamis, inundaciones? ¿Cuál es la relación entre la ciencia y el poder político sobre el punto? Y la capacitación también de quienes comunicamos este tipo de situaciones. Hablaremos con la geóloga Leda Sánchez. Comenzamos así GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Chile, donde se desarrolla por estas horas el Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas. Las áreas marinas protegidas son zonas geográficamente definidas, designadas, reguladas y administradas para lograr ciertos propósitos de conservación y constituyen además un verdadero refugio a la diversidad biológica al resguardar los ecosistemas y permitir que las especies marinas se reproduzcan. Con este evento y el legado de áreas protegidas, tanto marinas como terrestres, que tendrá Chile al finalizar el gobierno de Michelle Bachelet, nuestro país toma el liderazgo a nivel mundial en la protección de nuestros océanos, destacó el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, anfitrión de la reunión. En esta cita se revisarán los avances en el cumplimiento de las metas globales en materia de diversidad biológica de los ecosistemas marinos, que fija como meta proteger al menos el 10% de las zonas marinas y costeras para el año 2020. El país sudamericano es actualmente el quinto con mayor superficie marina protegida tras la reciente incorporación del archipiélago Juan Fernández y la zona de Cabo de Hornos e Islas Diego Ramírez. Con esto, Chile completa más de 1 millón de kilómetros cuadrados de protección en su mar y se constituye como uno de los líderes mundiales en conservación marina. Perú y Ecuador realizaron un simulacro para evaluar la capacidad de respuesta y articulación de los sistemas de salud en caso de una emergencia masiva en zona limítrofe. La actividad movilizó a más de 100 profesionales de ambos países, entre autoridades de los gobiernos, ejército, brigadistas y especialistas en salud, los que formaron parte del equipo de primera respuesta. En Uruguay, así como el presidente Tabaré Vázquez lleva adelante una estricta política contra el tabaquismo, ahora la emprendió contra el consumo abusivo del alcohol y anunció un proyecto de ley consensuado con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. El presidente de la República en persona, el doctor Tabaré Vázquez, lo anunció en conferencia de prensa.
Se adopta el paradigma de regulación, al igual que se hizo respecto a otras drogas y sustancias, en contraposición a un paradigma prohibicionista. ¿Qué acciones creemos tiene que tomar el Estado? Prevenir el consumo problemático de bebidas alcohólicas y tratar de retrasar por medio de la educación, el inicio en el consumo del alcohol, incorporar en las políticas públicas acciones preventivas con énfasis en las conductas de riesgo y promover programas de prevención en el ámbito educativo, comunitario y familiar. Se crea un registro obligatorio de vendedores de bebidas alcohólicas y actividades conexas. ¿Qué limitaciones tiene la venta? Se ratifica lo que ya existe, la prohibición de venta a menores de edad, a menores de 18 años. Y solo podrán comercializar bebidas alcohólicas quienes estén inscriptos en el registro que acabamos de mencionar. Y también lo que ya está vigente, que no lo modificamos, en cuanto a prohibición, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas entre las 24 horas y las 6 horas de la mañana. Eso sí, se prohíben los concursos, torneos o espectáculos públicos que promuevan la ingesta de bebidas alcohólicas, con excepción de las modalidades de cata o degustación. En todo espectáculo público en el que se vendan bebidas alcohólicas, se deberá garantizar el acceso a dispensadores gratuitos de agua potable y también se deberá disponer la venta de agua potable envasada. En el etiquetado de los envases se deberá poner con claridad el grado alcohólico de la bebida y los mensajes preventivos dispuestos son los que se dispongan en el futuro. Al igual que en el tabaco, va a haber mensajes preventivos diciendo el riesgo que se corre en el consumo de alcohol.
Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Argentina, Mauricio Macri, se van a reunir en la segunda quincena de octubre en la región argentina de Jujuy. El objetivo será tratar proyectos de interés binacional, entre ellos el proyecto del tren bioceánico, según informó el canciller de Bolivia, Fernando Guanacuni. Ha tenido la gentileza el presidente Mauricio Macri de invitar al presidente Morales y lo ha ratificado en Mendoza, en la reunión del Mercosur, para hacer una visita en la segunda quincena de octubre. Incluso tenemos decidido el lugar en Jujuy, sostuvo el ministro. El tren bioceánico es un plan para unir el puerto brasileño de Santos con la terminal peruana de Hilo, con un ferrocarril que tendría una longitud de 3.755 kilómetros, permitiendo la conexión del centro de Sudamérica y facilitando las exportaciones a Asia. Además de Bolivia, Brasil y Perú, también se estarían beneficiando Paraguay, Uruguay y Argentina mediante la construcción de un ramal del ferrocarril desde territorio boliviano hacia una zona portuaria en suelo paraguayo vinculado a la hidrovía Paraguay-Paraná. El canciller también informó sobre una próxima visita oficial de Morales a Brasil por una invitación del mandatario Michel Temer.
Otra jornada histórica en América Latina para el proceso de paz en Colombia. En este caso es la firma del cese al fuego bilateral entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el movimiento insurgente del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Esto va a comenzar a regir el 1 de octubre. El anuncio era esperado hace ya varios días. Se tenía previsto dar cierre al tercer ciclo de diálogos de paz que ambas partes llevan en Quito desde febrero pasado. Finalmente, las negociaciones en torno al cese del fuego bilateral llevaron a extender las negociaciones hasta este lunes, justo a pocos días de que el Papa Francisco esté llegando al país.
Exactamente 5 años después de que anunciamos el acuerdo marco con las FARC que nos condujo a la paz con esa organización guerrillera, vamos a firmar en Quito, después de intensas negociaciones que terminaron esta madrugada, un acuerdo para declarar un cese al fuego y de hostilidades bilateral con el ELN. Entrará a regir el próximo 1 de octubre. Tendrá una vigencia inicial de 102 días, es decir, irá hasta el 12 de enero del próximo año. Y se irán renovando en la medida en que se cumpla y se avance en las negociaciones sobre los demás puntos. La prioridad es proteger a los ciudadanos. Por eso, durante este periodo, cesarán los secuestros, los ataques a los oleoductos y demás hostilidades contra la población civil. El Papa llega entonces en un momento único de nuestra historia. Cuando volteamos la página de un conflicto absurdo y encaramos con ilusión el futuro.
Estamos en comunicación aquí en GPS Internacional con el comandante Bernardo Trelles, integrante de la Dirección Nacional del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Quiero darle la bienvenida, comandante Bernardo Trelles, al programa. ¿Cuál es la primera reflexión que hace su movimiento respecto a este paso histórico para la paz en Colombia?
Bueno, un saludo a toda su audiencia y a usted. Pues una gran reflexión es que este es un gran paso histórico en la búsqueda de la construcción de un proceso de paz justa, en el sentido de que en el marco de un cese bilateral y temporal al fuego seguirán generando condiciones favorables de mayor confianza para poder adelantar las conversaciones y desarrollar la agenda pactada el 30 de marzo en un mejor ambiente. Creo que ese es un hecho importante como reflexión. El segundo hecho importante es que este es un hito histórico porque es la primera vez que el Ejército de Liberación Nacional, en sus 53 años de lucha que recién cumplió el pasado 4 de julio, pues pacta un cese de fuegos con algún gobierno colombiano.
¿Cuáles fueron las condiciones o qué pasó, qué condiciones se dieron para que finalmente este acuerdo sea logrado, luego de muchas instancias de negociación, como usted sabe?
Bueno, nosotros desde la primera vez que entramos en conversaciones con el gobierno de Santos, una de las principales inquietudes y las principales como propuestas nuestras era mejor conversar en medio de un mejor ambiente, de un clima de paz, y que por eso era muy importante adelantar un cese de fuegos bilateral, es decir, silenciar las armas para conversar. En ese sentido, pues, esto se venía planteando desde hace varios años, desde hace casi los 5 años que llevamos de conversaciones, y al fin, pues, debido a varios hechos históricos que están aconteciendo en el país, en primer lugar, el proceso de negociaciones de las FARC, que ya en estos días pasaron a convertirse en un movimiento político, marcó una pauta importante. Y en segundo lugar, el hecho histórico de que su Santidad Francisco viene en los próximos días hacia Colombia, pues también marca una pauta en el que era necesario, pues, recibir al Papa con un cese al fuego bilateral, pues que debiera fortaleza, le diera mayor fuerza a este proceso de conversaciones que se está desarrollando en Quito, y que se diera también un paso firme, significativo, en la posibilidad de alcanzar la paz completa en nuestro país.
Comandante, tenemos entendido de que existirá también un mecanismo de vigilancia de la cual van a formar parte Naciones Unidas y también la Iglesia Católica. ¿De qué manera se va a instrumentar esto y cuál será el papel de esos observadores, de alguna manera, de este acuerdo?
Bueno, las partes hemos decidido conformar una veeduría tripartita en la cual estarán la ONU, estará el Ejército de Liberación Nacional, estará el gobierno nacional, estará la Iglesia Católica como acompañante de ese mecanismo. La principal función de ese mecanismo es prevenir que se den incidentes en el transcurso del cese con mecanismo de información entre las partes efectivas, ágiles, que eviten que se genere cualquier dificultad. Esa es una de las funciones. La segunda función es informar en caso de que se dé algún hecho, algún incidente, para esclarecerlo. Creo que esas son las dos principales funciones de ese mecanismo. Pues en Colombia ha estado presente la ONU, dado a que recientemente pues estaba en curso el cese bilateral de fuego definitivo de la FARC, y ellos pues tienen como que desarrollado ya los mecanismos y el personal suficiente y especializado para adelantar esta función. Y el acompañamiento de la Iglesia Católica pues le da bastante valor, porque como todos sabemos, la Iglesia Católica está en todo el país, no hay municipio, no hay pueblo, no hay partes donde no haya una parroquia, donde no haya un sacerdote, de tal modo que esto le va a dar mayor garantía que esa debería poder ser más efectiva.
Estamos en contacto aquí en GPS Internacional, aquí en esta jornada, con el comandante Bernardo Trelles, integrante de la Dirección Nacional del Ejército de Liberación Nacional, en esta jornada donde se ha firmado este cese al fuego entre el gobierno de Colombia y este movimiento insurgente. Este cese va a tener una vigencia inicial de 102 días. Esto es lo que se ha firmado. Comandante, quiero consultarle por la fecha. Clara que la fecha va a ser el 1 de octubre. ¿Es concretamente por algo en especial el hecho de tener que esperar al 1 de octubre para comenzar con este proceso?
Sí, pues en especial es que, dado a la intensidad del trabajo, pues eso requiere construir conjuntamente con el gobierno unos protocolos para todo ese proceso de debería, que deben ser muy minuciosos. Eso lleva algún tiempo su desarrollo, su construcción, y entonces por eso se necesitaba un tiempo prudente para que la comisión técnica que está trabajando en esa materia del detalle del cese bilateral de fuego, pues tenga un tiempo justo para que construya unos buenos protocolos.
Trelles, finalmente dos consultas. Usted me hacía referencia a la visita del Papa Francisco en los próximos días, en las próximas horas ya a Colombia. ¿Está previsto algún tipo de contacto de integrantes de los movimientos cercanos al Ejército de Liberación Nacional o de la propia dirección con el Papa sobre este punto?
Nosotros tenemos la expectativa de poder tener algún acercamiento con el Papa. También con el Vaticano, en la posibilidad de que el Vaticano pueda también acompañar este proceso. Ya propiamente dicho, en la visita, pues existe alguna posibilidad de que haya algún contacto. En eso estamos trabajando, pero quien decide eso prácticamente es la Iglesia, es la que debe dar el visto bueno a algún posible contacto con el Papa. Aún no tenemos certeza, pero sí abrigamos la esperanza de que eso se dé, porque es un momento importante en la reconciliación del país y también porque la Iglesia Católica, pues en el caso de este proceso, ha designado un grupo importante de obispos que acompañan, una comisión de obispos que acompañan esta mesa, y eso le da muchos incentivos para que esa posibilidad se pueda dar.
Finalmente, comandante Trelles, usted me ponía el ejemplo de lo que ha sucedido con el movimiento de la FARC y ese pasaje a la vida política. ¿Usted se imagina la posibilidad de que pronto, tal vez a mediano o a largo plazo, esta posibilidad también exista con el Ejército de Liberación Nacional, o se trata de un camino más lejano o casi utópico?
Pues yo me imagino una opción de una Colombia en paz, con justicia social, de una Colombia donde se acabe de manera definitiva el asesinato político de líderes de izquierda y de oposición, de defensores de derechos humanos, donde se acabe la persecución judicial, donde se erradique de manera definitiva la violencia en la política, es decir, donde se pueda uno expresar sus ideas, hacer sus búsquedas de políticas y sus búsquedas sociales sin el temor de que lo van a asesinar o de que lo van a perseguir. Ese es el sueño que yo tengo, y hasta ahora, pues, en nuestro país, a pesar de que se ha firmado ese acuerdo de paz con la FARC, ha aumentado significativamente el asesinato de líderes y defensores de derechos humanos, a tal punto que a lo que va corrido este año van 101 líderes asesinados. Esta año seguramente se va a duplicar la cifra en comparación con el año pasado. Eso indica entonces que las condiciones de hacer lucha política en Colombia a la gente que piensa de otro modo, a la gente que tiene opciones de país distintas a los que han estado gobernando, a las élites que dominan, pues les es muy difícil y les cuesta la vida. En esa circunstancia, pues esa posibilidad es bastante difícil, pero nuestra voluntad es seguir trabajando en construir una gran fuerza política y social que logre empujar el país hacia esos cambios, hacia esa erradicación de la violencia. Si eso se llega a dar, pues seguramente nuestra organización va a dar el paso. Pero hasta ahora no podemos decir nada porque las condiciones para la lucha política son muy difíciles. El paramilitarismo se ha aumentado después de la dejación de armas de la FARC, y esos son datos que preocupan mucho, no solamente a nosotros, sino a la comunidad internacional y al movimiento social de oposición en Colombia en general. Ese es realmente el problema. Por eso nosotros creemos que un proceso de paz en nuestro país, para que pueda ser viable, para que pueda ser duradero, para que pueda ser posible, pues ese fenómeno del asesinato de líderes y ese fenómeno del paramilitarismo que soporta una violencia estructural en el país, pues se debe erradicar. Si eso no se da, pues esa opción de lucha política es muy difícil.
Comandante Bernardo Téllez, de la Dirección Nacional del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, quiero agradecerle por este contacto aquí en GPS Internacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda su audiencia y a toda Latinoamérica.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Este 7 y 8 de septiembre está desarrollándose en Montevideo el primer foro de economía circular, que involucra a varios organismos, a varios ministerios, como el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el de Ganadería, Agricultura y Pesca, y también la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en Uruguay. Este evento busca inspirar, activar y conectar a la comunidad para impulsar una transformación productiva, inclusiva y sostenible en la región y el país. Foro de Economía Circular, entonces, está en línea María José González, coordinadora del proyecto Biovalor, uno de los proyectos de este foro. Primero que nada, María José, con la bienvenida. ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía circular en Latinoamérica?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, te cuento un poco, Fabián, economía circular. Economía circular es un concepto que se basa en varias cosas que ya pasan hoy en el mundo, pero sin embargo los pone uno paraguas más amplio, y es que tenemos que empezar a pasar de una economía lineal, en el cual uno usa, consume y tira, a una economía circular, en el cual los procesos, los productos, los servicios están diseñados para que después volver a un circuito donde se puedan reaprovechar y no tengamos que tirar todo lo que ya no usamos y descartamos. No, entonces, en ese contexto, la economía circular plantea justamente un cambio en la forma en que se producen los servicios y los sistemas para poder transicionar hacia un nuevo modelo que requiere una nueva forma de diseño y unos nuevos modelos de negocio.
Bien, o sea que estamos hablando sin duda de un cambio importante en la producción y en la economía. ¿Qué presente tiene este formato hoy en América Latina?
Mira, tanto en América Latina como en el mundo es un tema que viene y empieza recién ahora, pero con mucha fuerza. En Europa ya la Comunidad Europea está trabajando en un paquete de medidas en la economía circular. Algunos países como Finlandia vienen y tienen trabajo en esa línea, trazándose hojas de ruta para poder transicionar a una economía circular. Lo que pasa es que es un desafío muy grande porque tenemos que repensar totalmente nuestros sistemas productivos y nuestros productos, digamos. Tenemos que rediseñarlos para que puedan reinsertarse a otro proceso. Entonces, no es sencillo, idealmente parece muy bueno, se basa en conceptos como el reciclaje, como el reuso, como la recuperación de nutrientes, como conceptos de pasar de un producto a un servicio, algunos de los conceptos que te puedo desarrollar un poco más, pero para eso necesitamos repensar las cosas y cambiar ciertas políticas públicas, inclusive, para poder pasar a este nuevo modelo. Por eso el desafío es bastante grande, y a pesar de que lo están pensando varios países, estamos todos avanzando en esa misma línea, y eso es lo que creemos que es bien interesante. Que Uruguay no se quede atrás, intenta acompañar esta movida que está viendo a nivel global de repensar y cómo pensarse a futuro.
Ahí aparece un concepto que tal vez llame la atención, que es Industria 4.0. ¿De qué hablamos?
Correcto. A ver, la Industria 4.0 es una cosa que desde el Ministerio de Industria se viene trabajando mucho también, que es pasar a cómo se puede incorporar todo lo que es robótica, digitalización, impresoras 3D a los procesos productivos, mejorando calidad de servicios y demás. Pero esto, la Industria 4.0, tiene grandes oportunidades asociadas a la economía circular. A modo de ejemplo, el hecho que tengamos hoy todo digital y que podamos estar conectados por internet podría implicar a futuro que, por ejemplo, ya no compremos lavarropa, sino que alquilemos el servicio de lavarropa. Nosotros ponemos el lavarropa en nuestra casa, lo utilizamos, pero nosotros pagamos por cantidad de lavados porque está conectado a internet y yo puedo saber cuántos lavados se hicieron. Entonces pago por esa cantidad de lavados, y lo que cambia, la novedad de esto, es que el titular del lavarropa no soy yo, sino la empresa que me lo alquila. Entonces, la empresa tiene dos motivaciones por las cuales hacer un lavarropa de mejor calidad y el cual entre en un circuito circular. Uno, como ellos siguen siendo los dueños, los van a diseñar con mayor vida útil. entonces se van a preocupar para que las piezas duren más y se puedan aprovechar por más tiempo. Y dos, como ellos centralizan todos los lavarropas, pueden hacer toda la remanufactura y el arreglo de estos lavarropas de manera mucho más eficiente que si lo hacen nosotros mismos por separado. Entonces, ¿esto qué implica? Es una cosa como muy, no me gusta en el sentido, bueno, pero esto es salir del esquema tradicional, ¿sabes? En vez de venderme un lavarropa que le voy a tener que cambiar a determinado tiempo, yo lo utilizo y vuelvo a un servicio. Es un modelo que para ciertos rubros es nuevo, para otros no. En muchos lados del país, en oficinas se alquilan, por ejemplo, las fotocopiadoras. Pero poder extender este modelo de negocio a otro sistema permite, en verdad, una mayor eficiencia en los circuitos circulares, digamos. Y ahí, ¿cuál es la ventaja? La robótica para todo lo que es el diseño de lavarropa y optimizar su eficiencia y su forma de producir, pero además en la digitalización. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, patas de la industria 4.0. Bien. Como a modo de ejemplo, digamos.
Perfecto, María José. Quiero preguntarte por el proyecto del cual sos coordinadora, que es el proyecto Biovalor. Es este proyecto que, según tenemos por acá, identifica 18 cadenas agroindustriales donde residuos se pueden transformar en energía.
Correcto. Cuando hablamos de economía circular, se habla como de dos alas de una mariposa, digamos, una que es más tecnológica y una que es más biológica. El proyecto Biovalor se trata justamente del área más biológica, digamos, del concepto de economía circular, que es, bueno, cómo hacer para que los residuos que se generan en las agroindustrias uruguayas pasen a tener un valor posterior. ¿Cómo hacemos para valorizar residuos que hoy en día son un pasivo ambiental y pasarlo a un activo ambiental? Entonces, para ello, en verdad, el proyecto propone 18 cadenas productivas nacionales, caracterizarlas, conocerlas como son y conocer qué alternativas de valorización tienen. Por ejemplo, si es posible utilizar el biogás de la energía que se tiene en los residuos, un tipo de tecnología que permite generar un biogás, que con ese biogás podemos generar energía térmica o eléctrica, o compostarlos y aprovechar los nutrientes y poder recircularlos dentro del circuito natural, restaurando pasturas y suelos. Y así como otra tecnología, como por ejemplo uso de los residuos para quema en calderas, aprovechando el poder calorífico, la energía que tienen estos residuos. Entonces, este proyecto del gobierno uruguayo es un proyecto que presenta al gobierno uruguayo a través de los tres ministerios que tú presentaste al inicio. Estos ministerios, en verdad, se presentan a un fondo de medio ambiente mundial y conseguimos financiación no reembolsable para promover estas alternativas de valorización. En una primera etapa se trabajó muy fuerte en caracterizar los distintos sectores, cuántos residuos se generan, qué tipo de residuos son, dónde están ubicados, cuáles son estas tecnologías y cómo se combinan los tipos de residuos con los tipos de tecnología que el proyecto está estudiando, y a partir de ahí propone implementar algunos proyectos demostrativos. Hoy en día tenemos seleccionados 12 proyectos demostrativos, algunos para generar biogás, col de cerdos, por ejemplo, con estiércol de vacas, otros para promocionar y mejorar la calidad del compost que se produce en algunas plantas de Uruguay, y otros para poder aprovechar, por ejemplo, los residuos de carozo de aceitunas o el contenido ruminal de los frigoríficos y aprovechar eso para generar energía térmica en una caldera o en una estufa, eventualmente dependiendo del tipo de residuo. Entonces, así como tenemos varias líneas de proyectos demostrativos que nos van a permitir confirmar si la tecnología es válida, cómo funciona en Uruguay, cómo la podemos adaptar, si se pueden generar capacidades nacionales y además también ver si es económicamente factible. Porque nosotros entendemos que esto tiene continuidad a largo plazo en la medida que para los productores e industrias encuentren un valor agregado en valorizar estos residuos y poder insertarlos en un circuito nuevamente, digamos. Entonces, bueno, el proyecto viene trabajando en esas líneas fuertes para después culminar con también, y que en verdad va en paralelo, el desarrollo de ciertas políticas públicas que permitan que esto suceda. Con los proyectos demostrativos vamos a poder ver si es posible generar alguno de estos casos, si no es posible, si realmente parece papel interesante, pero después en la realidad es muy complejo, y cómo tenemos que hacer desde el gobierno para poder apalancar y apoyar esto, porque es una mejora ambiental bastante importante, tanto en reducción de emisiones de efecto climático, el cambio climático, como en lo que es recuperación de nutrientes y mejora la calidad de los cursos de agua, por ejemplo.
Este foro entonces, que está comenzando en Montevideo, va a discutir estos temas. ¿En qué tipo de modalidad, digamos? ¿Se van a instrumentar talleres? ¿Hay conferencias de especialistas? ¿Cómo se trabaja?
Correcto. En este foro vamos a tener durante un día y medio presencia de especialistas de todo el mundo, tanto de la región como de Europa, como de Uruguay mismo, que van a contar en primera instancia qué es la economía circular, cuál es la nueva mirada, qué implica en el mundo y qué implica en Uruguay, para después poder mostrar ejemplos de modelo de negocios de economía circular. Esto es abierto, hay casi una dinámica abierta. Y finalmente el otro día, pero para lograr esto, para poder pasar a esto que suena tan interesante y tan lindo, ¿cuáles son los desafíos que tenemos que superar y dónde están las brechas que tenemos que ver cómo mejorar, digamos, para poder transicionar a esto. Después en la tarde va a haber algunos par de talleres en ciudades circulares y en lo que es el sector alimenticio, ya que el Uruguay apunta a alimentar al resto del mundo con una producción, tenemos que aumentar muchísimo ese objetivo que se tiene en lo que es producción de alimentos. Bueno, cómo aumentar esta producción de forma sostenible, digamos, que se pueda seguir haciendo. Entonces, en estos dos talleres, que van a ser más cerrados, ahí no son abiertos a todo público, lo que se apunta justamente es a poder identificar cuáles son los sectores productivos, cuáles son las estrategias y con qué actores tenemos que seguir trabajando para poder impulsarlo a nivel nacional.
Bien, quiero agradecerte, María José González, coordinadora del proyecto Biovalor. Foro de Economía Circular, entonces, está desarrollándose en Montevideo y tiene este tipo de experiencias tan interesantes. Gracias, María José.
Muchas gracias a ustedes.
En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
Está todo listo en Uruguay para recibir al primer Congreso Regional de Riesgos Naturales. Esto es del 15 al 16 de septiembre, será en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Estarán científicos de toda Latinoamérica. El evento tendrá como eje los sismos, el clima y las inundaciones. ¿Cómo se preparan los países y cómo deben trabajar en conjunto los gobiernos con los científicos? Es un tema que sin duda está en la agenda. De hecho, aquí en Uruguay ha llamado mucho la atención estos fenómenos del cambio climático, cómo han repercutido en este pequeño país de América del Sur, donde han aparecido algunas novedades, de la cual incluso nuestra entrevistada, la geóloga Leda Sánchez, ha sido en algún momento vocera y protagonista. Leda, quiero darte la bienvenida aquí a GPS Internacional. Hablemos de la importancia de esta actividad entonces, de este Congreso Regional y de los temas a tratar.
Bueno, muchísimas gracias. Va a ser un placer poder recibir y estar trabajando ahora a full con este primer congreso. Para nosotros es muy importante, o sea, yo como geóloga, la mayor parte de los riesgos que se van a tratar obviamente van a ser muchos vinculados a la geodinámica interna de la Tierra, por ejemplo, los sismos, los tsunamis, pero también aquellos de la geodinámica externa, todos los problemas de erosión, hidrogeológicos y además los atmosféricos. A lo largo de la historia han habido un montón de eventos que involucran innumerables pérdidas y bueno, la idea es, con la experiencia de los países de la región, tratar de ver y trabajar en conjunto para elaborar políticas que permitan mitigar los daños que se producen frente a los fenómenos naturales. Siempre recordando que los fenómenos naturales siempre existieron, existen y van a seguir existiendo. Los que tenemos el problema somos nosotros los hombres, que nos instalamos muchas veces en sitios donde estos fenómenos ocurren y bueno, y tenemos pelea con la naturaleza. Como el tema fundamental es lo que hemos visto últimamente, que son las inundaciones, ¿cierto? Claro. O sea, las inundaciones siempre existieron, lo que va creciendo es la población que se asienta en las márgenes, por ejemplo, de los arroyos que crecen cuando hay importantes lluvias, claro. ¿Cierto? Entonces, bueno, sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo percibimos los riesgos hoy en el país? Eso es fundamental. ¿Cómo manejamos la información de estos fenómenos? Nosotros, como Observatorio Geofísico, estamos trabajando junto con el Sistema Nacional de Emergencias en nuestro tema particular, pero la idea es tratar de todos los actores de las distintas áreas, tratar de ver qué es lo que podemos hacer y cómo también generar políticas en conjunto y que esto redunde en colaboración, ¿no? Claro, porque aquí hay mucha gente haciendo un montón de cosas diferentes y bueno, la idea es, la naturaleza es la misma, el planeta es el mismo, bueno, cómo nosotros nos enfrentamos como científicos, actores sociales, políticos, frente a estos fenómenos naturales.
Hacías referencia, por ejemplo, Leda, al tema de las inundaciones y la gente que vive en los alrededores de los lugares donde se inundan, sean arroyos o ríos. ¿Qué falta ahí? ¿Una planificación por parte de los gobiernos? Como decían ahí en el comunicado, ¿mayor diálogo con los científicos que pueden planificar o prever una situación?
El tema es bastante complejo, digamos, porque no solo nos pasa a nosotros, ¿no? En países, por ejemplo, que tenés vulcanismo activo, hay un montón de gente que se instala en las laderas de las montañas y tiene una razón de ser, ¿no? Van a ser los suelos fértiles. Entonces, bueno, son esas cosas de cómo manejamos, cómo culturizamos a la gente para que sepan que en esos sitios no está bueno porque van a pasar estas cosas y se reiteran además. O sea, todos los años tenemos inundaciones en mayor o en menor medida. Entonces, eso genera costos muy importantes para los países. Pues bueno, qué hacer, cómo hacerlo, y no es un tema fácil, no es que lo vamos a resolver con un congreso, obviamente, pero bueno, sí vamos a aprender de otros actores, de otros países, qué es lo que nos pueden transmitir en el marco de este congreso.
Otro tema, sin duda, que llamó mucho la atención en Uruguay hace, ¿cuánto? ¿Hace unos meses o el año pasado? El tema del pequeño sismo que
sí, hubo. Sí, el de noviembre.
El de noviembre.
El de noviembre.
Del cual mucho se habló en Uruguay porque, bueno, era sin duda una novedad. Este programa también se escucha en otras ciudades del continente donde hablar de sismos es algo mucho más común.
A ver, novedad en el sentido de la palabra novedad no era una novedad.
Es cierto.
Los sismos han habido,
claro,
y van a seguir habiendo. Nunca vamos a saber cuándo ni de qué magnitud. En el caso de noviembre, ya, bueno, ya había habido otro anterior en marzo en la zona del Cerro y que nos agarró, digamos, con un solo equipo. En noviembre ya nos agarró con una red bastante...
Más preparados.
Más grande, o sea, con en total 7 equipos funcionando, más los datos de Brasil y de la Argentina, que nos permitió caracterizar este evento. Y es importante, digamos, que la gente conociese que no fuese solo lo que yo siempre digo en la prensa, sí, Ana, hay sismos y pueden haber, sino que no solo se dice, sino que, bueno, también ocurrió y eso también es una forma de tomar conciencia. Digamos, hoy se sabe que existe actividad sísmica, o sea, también en el territorio nacional. Antes no había porque no había forma de medirla. Entonces, no sé si entendés el razonamiento.
Claro, la diferencia
es
que...
El Uruguay no tiene sismos porque no teníamos antes cómo medirlo.
Cómo saber si lo teníamos, claro.
Exactamente. El de noviembre fue particular, pues, digamos, fue un sismo de baja magnitud, pero ocurrió el epicentro en una zona donde hay mucha población. O sea, la mayor cantidad de población del país está localizada en los departamentos de Montevideo y Canelones.
Claro.
Y que fue, digamos, el epicentro en la región de la zona de las Piedras, está próximo a Montevideo, o sea, que se fue sentido en Canelones, en Montevideo, desde el Cerro hasta el Pinar, o sea, tuvo un alcance importante, y eso también permite que nos permitió a nosotros poder explicarle a la gente que, bueno, que efectivamente, cuando uno dice, puede ocurrir, bueno, ocurrió, no fue grave, pero tenemos que estar preparados, tenemos que enseñarle a la gente qué es lo que debemos hacer frente a un evento sísmico.
Claro, y en general, digamos, porque veo algunos otros aspectos dentro de esta comunicación que tiene que ver con esta idea de riesgo ambiental, vulnerabilidad, entre otras cosas, la gestión del riesgo. Y te
Exacto,
pregunto,
sí.
¿Son cuestiones que tienen que ver con la humanidad, digamos, con cómo cuidamos nosotros el medio ambiente, o son cuestiones que superan a lo que nosotros
hagamos? En algunos de los
hagamos.
Casos de riesgos, por ejemplo, los de erosión, donde está, digamos, todo lo que tiene que ver con la afectación antrópica a los sistemas naturales, obviamente que nosotros como humanos perturbamos el ambiente, se perturbó el ambiente desde que apareció el hombre, ¿no es cierto? O sea, no es solo ahora. La idea es tratar de mitigar esas cosas, de que no ocurran y tratar de que cuando, si se reiteran los fenómenos naturales, que no te agarre de nuevo en el mismo lugar, con la misma desprotección, y también entender que hay, digamos, secciones y partes de la población que se van a ver más afectadas que otras, ¿no? Y analizar eso. Nosotros, por ejemplo, queremos analizar lo que tiene que ver con nuestra temática, que es la sismología y el geomagnetismo. Bueno, ¿qué hacemos frente a un evento? Y ir de a poco, educando en la escuela, en los liceos, en la universidad. Bueno, ¿qué hacer frente a un evento sísmico, ¿no? Y a la población en general. Es eso, es transmitir de que hay zonas que son más vulnerables que otras para que se pueden ver afectadas frente a estos fenómenos naturales. Obviamente que hay algunos que no sabemos por dónde van a ocurrir, pero si tenemos una conciencia, una cultura de los fenómenos naturales, digamos, no nos va a agarrar, vamos a tener una actitud más resiliente frente a cualquier fenómeno natural. Además, digamos, en el Congreso también se involucran los fenómenos antrópicos, ¿no?
Entonces, ¿quiénes estarán en este Congreso? ¿Únicamente científicos?
No, nosotros hemos hecho una invitación general a la población, mira, desde los radioaficionados, docentes de secundaria, maestros, actores políticos, científicos, bueno, de todo, ¿no? La idea es que alcance a todos, va a participar, por ejemplo, con una exposición el Banco de Seguros del Estado, el Aeropuerto de Carrasco, además de científicos, ¿no? Digamos, para mostrar una periodista científica, con el que la idea es ver cuál es la responsabilidad de la prensa, de las noticias, frente a cuando ocurre un fenómeno natural, cómo se transmite la información, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos pasó cuando fue el evento de noviembre, que saltó uno a decir que era un boom sónico, o sea, que además era un extranjero, que sí. No conocía la Red Sismológica Nacional, que él no sabía que si teníamos datos o no, claro, pero salió a hablar y a describir el fenómeno. Bueno, eso no nos puede pasar como país.
Ahí donde está el tema de las redes, ¿no? ¿No? Las redes sociales.
Exactamente,
como...
pero ¿cómo manejamos? ¿Con qué responsabilidad estamos manejando la información? ¿No? Entonces, bueno, nosotros como observatorio nos manejamos a través del SINAE. Nosotros, si ocurre un evento, pasa algo o alguien nos alerta de algo, nosotros respondemos directamente al SINAE porque son ellos los que saben transmitir la información, no nosotros. Uh-huh. Nosotros procesamos, damos datos de qué ocurrió, cómo ocurrió, ¿no? O sea, da la magnitud, la profundidad, toda esa información, pero no tenemos la capacidad de transmitirle a la gente para que entienda claramente qué es lo que ocurrió. ¿No? Tiene que haber una centralización de cómo se transmite la información frente a los desastres, ¿no? O frente a cualquier fenómeno natural que afecte a la población. ¿No? Bueno, porque no sabemos, capaz que lo decimos de una manera, por ejemplo, nosotros hemos dicho, sí, porque hubo un terremoto, y a la gente le parece que terremoto es algo muy fuerte, que en realidad es sinónimo de sismo, pero hay maneras en transmitir la información que nosotros entendemos que es mejor que la transmita otro, que tiene formación adecuada para transmitir esa información. Obviamente, cuando nos consulta, respondemos, pero los informes oficiales los tiene que dar gente que sepa manejar la información, que no somos nosotros.
Ahí está también el tema, en cuanto a lo que decía de los periodistas, el hecho de la formación, ¿no? ¿Hay posibilidad de pensar en formación en lo que tenga que ver con ciencia?
Yo no sé si no es solo formación, sino es responsabilidad de cuidar la fuente, de cuidar cómo se dicen las cosas. Porque una persona escucha una información que capaz que es errónea una vez, cuando le dan la información corregida, ya no la va a creer o ya no la va a escuchar. Bien. No, te lo digo como ciudadana que escucha la prensa, ¿no? Sí, o que lee las redes sociales. Te dicen, no, ese papel es azul. Y después te dicen, no, mira, el papel no era azul, era verde. Y bueno, ¿y era azul o era verde? Ese tipo de contradicciones no nos puede pasar, sobre todo cuando está involucrada la población, ¿no? Cuando se ve afectada la población. Con eso hay que ser muy cauto.
Bien. Leda Sánchez, geóloga uruguaya, gracias por haber estado aquí en GPS Internacional y estaremos siguiendo atentamente, porque es muy interesante este primer Congreso Regional de Riesgos Naturales, 15 y 16 de septiembre, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Gracias, Leda.
No, por favor, gracias a ustedes y cuando se quieren ir, estaremos ahí.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El pasado 1 de septiembre entró en vigor el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania que desencadenó el conflicto armado en Donbass en 2014. La Unión Europea ratificó el documento en julio pasado, 3 años después de aprobar determinadas condiciones a instancias de los Países Bajos, que rechazaron desde un principio la asociación con Ucrania. Los holandeses obligaron a Bruselas a declarar que el acuerdo de asociación no garantiza el ingreso de Ucrania en el bloque europeo, no concede garantías de seguridad, no prevé ayuda financiera, ni tampoco otorga a los ucranianos el derecho de vivir y trabajar en el espacio comunitario. Pese a todo, el presidente ucraniano Petro Poroshenko se congratuló del convenio. El mandatario señaló que desde enero de 2016 funciona la zona de libre comercio con la Unión Europea. En los 6 primeros meses de este año, el comercio exterior ucraniano con los países de la Unión se incrementó un 22%, afirmó. Según Poroshenko, casi el 40% del comercio ucraniano corresponde al bloque europeo. Recordemos que el anterior presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, fue depuesto de su cargo en febrero de 2014, después de que se negara a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea por considerarlo lesivo para los intereses del país. Tras el golpe de Estado, en el este ucraniano estalló un conflicto armado que dura hasta la fecha y que ha dejado ya más de 10.100 muertos, según estimaciones de la ONU. Pasamos ahora a las novedades en las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. El ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlüt Cavusoglu, declaró que su país todavía espera ingresar en la Unión Europea. Contestando a las continuas acusaciones de violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades europeas, el ministro recordó que en Francia, tras los atentados, también se impuso un estado de emergencia que se prolongó en reiteradas ocasiones. Sin embargo, subrayó, el bloque europeo tacha de inaceptable un régimen semejante en Turquía. Las relaciones entre la Unión Europea y Turquía empeoraron tras la intentona golpista que tuvo lugar en este país en julio de 2016, Bruselas criticó la reacción de las autoridades turcas a estos sucesos, los arrestos masivos y otras medidas adoptadas por Ankara y suspendió los contactos para el ingreso de Turquía. Sobre todo se agravaron las relaciones con Austria, que insiste en cesar las negociaciones sobre la admisión de Turquía en la Unión Europea, y con Alemania, que propone revisar la política económica para Ankara, especialmente los programas crediticios y de inversión, debido a los arrestos de activistas de derechos humanos turcos. La portavoz de la Comisión Europea en materia migratoria, Tove Ernst, comunicó recientemente que Turquía está cumpliendo el acuerdo para contrarrestar la entrada de inmigrantes irregulares en territorio comunitario. La portavoz señaló que la Comisión Europea sigue muy de cerca la llegada de inmigrantes de Turquía a Grecia. Recordó que desde que entró en vigor la declaración conjunta, la llegada de inmigrantes irregulares de Turquía a Grecia disminuyó un 97%. Los países de la Unión Europea y Turquía suscribieron a mediados de marzo de 2016 un plan conjunto para detener la ola de refugiados que buscaban entrar en Europa. El acuerdo permite a la Unión Europea devolver a Turquía a los refugiados que lleguen a Grecia a cambio de reubicar el mismo número de sirios. Al mismo tiempo, los acuerdos con Ankara han sido criticados repetidamente en la Unión Europea, donde se acusa a Turquía de violar los derechos humanos. Las autoridades turcas, a su vez, amenazaron con rescindir el acuerdo migratorio, ya que Bruselas aún no ha cancelado visados para los ciudadanos turcos y detuvo las negociaciones sobre el ingreso de Turquía en la Unión Europea. En las últimas horas, el portavoz de la presidencia turca, Ibrahim Kalin, afirmó que los referentes de la política alemana, con sus declaraciones populistas y hostiles sobre Turquía, alimentan el racismo. El portavoz de Erdogan respondió así al debate televisivo que la canciller de Alemania, la cristiano-demócrata Angela Merkel, y el líder de los socialdemócratas, Martin Schulz, protagonizaron el domingo de cara a las elecciones parlamentarias del 24 de septiembre. Schulz afirmó que si gana las elecciones, cancelará las negociaciones sobre la admisión de Turquía en la Unión Europea. También Merkel se mostró convencida de que Turquía no pasará a formar parte del bloque comunitario. A juicio de Kalin, atacar a Turquía o su presidente Recep Tayyip Erdogan e ignorar al mismo tiempo los problemas acuciantes como la escalada del racismo en Alemania y en Europa es un reflejo de la estrechez de miras, dijo. Kalin también reprochó a Alemania por apoyar a los terroristas, según Turquía, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, y de Feto, que es como Ankara define a los seguidores del predicador islámico Fethullah Gülen, supuesto orquestador de la intentona golpista de julio de 2016 contra el gobierno turco.
@GPSinter es nuestra cuenta de Twitter. Estamos a través de mundo.sputniknews.com y de Radio Uruguay 1050M. Esto es GPS Internacional y pronto vuelvo a encontrarse con ustedes.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.